En este tiempo vamos a ver las palabras número 3 y 4, la palabra número 3 y 4. Primeramente, si me acompañan al Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 25. Evangelio según San Juan, capítulo 19, 25 en adelante. ¿Todo tiene, hermanos? Escuchen la palabra de Dios, dice que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Estas dos palabras que vamos a ver, hermanos, la 3 y la 4, nos están hablando del inmenso dolor de Jesucristo en la cruz, del gran dolor que experimenta Jesucristo en la cruz, un dolor personal y un dolor impersonal, es decir, un dolor que le pertenece exclusivamente a Él, por Él. Y el otro que encontramos aquí, Juan 19, no es tanto un dolor por él, sino un dolor por otras personas, especialmente aquí por la madre de él. Si se fijan en el contexto, versículo 25, está la madre de Jesucristo con otras mujeres ahí presente. Están viendo la crucifixión de Jesucristo. Una mujer, una madre, viendo la muerte de su propio hijo en vivo. No es una madre que ha escuchado de la muerte de su hijo, que ha recibido noticias de que ha muerto su hijo, que debería ser muy grave y triste, pero lo está presenciando, está viendo en vivo cómo están asesinando cruelmente en la cruz a su hijo. Y Jesucristo, en vista de ver el dolor aquí de su madre, le responde en el versículo 26, voltea a verla y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Ahora, importante, hermanos, que no le está diciendo madre. Jesucristo no le dice a María, que está angustiada, que está sufriendo, no le dice su madre. Todo lo contrario, le dice mujer. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual se le está dirigiendo a ella como una mujer y no como una madre? En la palabra que sigue, la 4, Jesucristo se le refiere al Padre no como Padre, sino como Dios. Y aquí se refiere a María no como su madre, sino como mujer. Y la razón, hermanos, es porque hay una diferencia de relaciones que experimentamos aquí, que vemos, aprendemos aquí en la cruz. No es una falta de respeto, no es una deshonra de la madre de Jesucristo. Todo lo contrario, Jesucristo, hermanos, muy, muy importante, claramente desea comunicarle a ella, como desea comunicarnos a nosotros, que aunque Él es el Hijo de María, primeramente y más especialmente es el Hijo de Dios. Que no vino Él de María, que María vino de Él. Que no fue él creado por María, sino que María fue creado por él. O sea, sí, humanamente hablando, el autor aquí del Evangelio de San Juan se le dirige a María como la madre de Jesús, y lo era. Pero Jesucristo siempre muy cuidadosamente le quiere comunicar a ella como a nosotros. Sí, es el Hijo de María, pero primeramente Él es el Hijo de Dios. Y la tentación normal, hermanos, de María, como la tentación normal de todos nosotros, es ver primeramente a Jesús como un hombre común y corriente. Especialmente en su muerte, especialmente aparentemente derrotado Él por la muerte, por los romanos y por los judíos. Y lo hubieran visto ahí en la cruz y han dicho: pues, ¿qué hombre está dando su vida en la cruz? Y Jesucristo de alguna manera aquí le está recordando: no soy simplemente tu hijo. Yo soy el Hijo de Dios. Soy más que simplemente un hombre común y corriente. Es muy importante, hermanos, su teología, su doctrina acerca de quién es Jesucristo. Su alma depende de ella. Depende de quién crea usted que es Jesucristo. Depende el alma de María de quién es Jesucristo, de quién es la persona de Cristo. Es muy importante. En estos días, ¿verdad?, la doctrina aparentemente ya no es importante. Vivimos en un mundo en donde supuestamente líderes cristianos salen en la televisión diciendo que un hombre mormón corriendo para ser un presidente es un hermano en Cristo, es cristiano, cuando su doctrina de Cristo es totalmente aberrante, falsa a lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero la gente aparentemente ya no les importa la doctrina en estos tiempos. Vivimos en un mundo en donde Luis Palau ve al nuevo Papa y le puede decir que es su hermano en Cristo, porque aparentemente la doctrina simplemente ya no importa en este mundo. Pero Cristo tiene mucho cuidado en decir: soy el Hijo de María, pero primeramente yo soy el Hijo de Dios. ¿Se recuerdan en una ocasión, muy chico Jesús aún, sus papás, su padre y su madre lo pierden? ¿Y en dónde lo van a encontrar? El templo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesucristo? Le dice: en los negocios de mi padre me necesario estar. Sí, José es mi padre, como María es mi madre, pero primeramente mi padre es Dios. Y siempre cuidadosamente estaba comunicando a todos: mi padre es Dios, yo no vengo de este mundo, yo soy el pan que descendió del cielo. María es mujer, le dice, porque primeramente yo soy el Hijo de Dios. Interesantemente, esta semana estaba manejando el carro y estaba detrás, estacionado de otro carro en la luz, y había una camioneta enfrente, y decía un bumper sticker ahí que le ponen los carros, ¿verdad? Decía: si no encuentras a Jesús, dice, busca a su madre. Si no encuentras a Jesús, busca a su madre. Pero ni su madre sabía dónde estaba. Lo perdieron. Porque él dijo: en los negocios de mi padre me necesario estar. Porque primeramente es el Hijo de Dios, es Dios en carne. En otra ocasión, si ustedes recuerdan también a Jesucristo, vienen y le dicen: tus hermanos y tu mamá, madre, están afuera, te están buscando. Le dicen, y recuerdan la respuesta de Jesucristo: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siempre cuidadoso en decir: sí, es mi madre, sí, son mis hermanos, es mi Padre, pero primeramente yo vengo del cielo. Yo soy el Hijo de Dios, y esta relación no es la relación que están acostumbrados a ver ustedes, es totalmente diferente. Yo soy primeramente el Hijo de Dios. Y el mundo, hermanos, está muy contento, como la gente en aquel tiempo igual, de ver a Jesús como un hombre, un tipo común y corriente, verlo como el niño Dios en el pesebre, inocente, que no amenaza a ninguna persona, a Jesús como humilde y manso. Están perfectamente contentos en verlo simplemente hasta ahí, pero eso no es toda la historia. Es más que manso y humilde, es más que simplemente el que fue crucificado en la cruz. Él es también el Señor de señores y Rey de reyes. No solamente que murió, el que resucitó y que vendrá de nuevo a juzgar al mundo. Pero esa es la historia que el mundo no desea escuchar. Pero Jesús ve aquí a María, su madre, está preocupada por ella, especialmente por su vida espiritual, por su alma, como está preocupado por nuestra vida, nuestra alma principalmente. Pero después, ahí en el versículo 26, ahí igual la última parte, le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y después le dice al discípulo en el 27, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. También, hermanos, interesantemente, ¿verdad?, y esto es lo hermoso de nuestro Dios, se preocupa enteramente por toda la vida de María, su madre. No solamente por su alma, especialmente, que entienda quién es Jesucristo, quién es Él, pero también está preocupada por su vida. La historia, la tradición nos dice que para entonces ya había muerto José aquí, y Jesucristo, aún preocupado por su madre, ¿verdad?, dice: mira, si tanto deseas un hijo, ahí está tu hijo, Juan. Y le dice a Juan: ahí está tu madre, ve y cuídala a ella. Y desde aquel instante la recibió también en casa. Eso es lo hermoso de nuestro Dios, hermanos, que de un lado de la historia es trascendente. Dios es mucho más grande y potente que nosotros, ¿verdad?, y no necesita al hombre en ninguna manera. pero del otro lado es inminente Dios también, y se compadece en acercarse a humanos como nosotros, que no lo merecemos. Esa es la hermosura de nuestro Dios, que se preocupa por todo instante de nuestra vida. Cada detalle de nuestra vida está en la mente de nuestro Dios, en la preocupación de la mente de Dios, que se preocupa por su pueblo, completamente por su iglesia. Ahora, si me acompañan, hermanos, a Marcos, ahora sí, el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, a versículo 33, aquí vemos la cuarta palabra en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 15, el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, mire conmigo el versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirar, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo: dejar, veamos si viene Elías a bajarle. Esta es la cuarta palabra de Jesucristo en la cruz. Y aquí, hermanos, igualmente expresa el dolor, el grande dolor que está experimentando Jesucristo aquí en la cruz. El enfoque de la Biblia no es qué tanto sufrió físicamente Jesucristo en la cruz. Ese no es el enfoque, porque no hay nada especial de haber muerto en una cruz. No fue el único que murió en la cruz. Miles y miles de personas fueron crucificados. Ni siquiera fue el único que murió en la cruz en ese día, Jesucristo. O sea, mucha gente murió en la cruz. No hay nada especial en sí en haber muerto en una cruz. Lo especial fue no el dolor físico, sino el dolor espiritual a causa de llevar en él el pecado de todo su pueblo. Eso es lo que viene a marcar la diferencia. No, el enfoque de la vida no es el dolor físico aquí, sino es el dolor que está experimentado al llevar el pecado de nosotros sobre él. Y miren en el versículo 33... dice que vino la hora sexta, aproximadamente las 12, y hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Fue muy evidente, hermanos, para los que estaban presenciando este evento, que esta muerte no era una muerte común. Había algo diferente aquí. No era simplemente otra crucifixión. Todo estaba oscuro en pleno día. Algo estaba sucediendo en la cruz. Alguien estaba muriendo en la cruz que no era común y corriente. Era una muerte especial porque el que estaba muriendo en la cruz era alguien especial. Era evidente a todos hasta el punto en el versículo 39, cuando dice que el centurión que estaba enfrente a él, viendo que después de clamar a gran voz había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Era evidente que lo que estaba sucediendo en la cruz no era común. No era simplemente otra crucifixión aquí. Y lo entendemos por las palabras que Cristo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Qué grande misterio! El Padre desamparando a su propio Hijo. ¿Cómo es posible esto? El Padre desamparando a su propio Hijo. El Padre le da la espalda a su propio Hijo. En este preciso momento, hermanos, que todo está oscuro, es cuando nuestro Señor Jesucristo estaba pagando por cada pecado que ha cometido usted, por cada pecado que ha de cometer usted. En este preciso momento, toda esa carga, el peso de todo ese pecado estaba sobre él. Esto es lo que 2 Corintios 5:21 dice, que al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es por eso que Jesucristo se le refiere como Dios mío, no como un padre, como el padre que siempre se le refiere como padre. Porque en este momento la relación ha cambiado. Ahora el padre lo ve a él como un pecador. En un sentido, él es el Dios como juez juzgando el pecado de todo su pueblo, de toda la iglesia, en la vida de su propio hijo. La ira, toda la ira santa de Dios está siendo derramada sobre su propio hijo. Él mismo está moliendo a su propio hijo. Es por eso que Jesucristo dice, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Si yo, siendo tu hijo, no merezco la ira del Padre. Si yo, siendo santo, no merezco el castigo por el pecado, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba llevando en ese preciso momento todo el pecado de su pueblo. Dice el versículo 34 que Jesús clamó a una gran voz. Estaba gritando literalmente Jesucristo. Está gritando del inmenso dolor que está experimentando, no físico, sino al llevar nuestro pecado. Todas nuestras perversidades, toda nuestra maldad, todas nuestras iniquidades, todas nuestras malas acciones, malos pensamientos, malas palabras, todo completamente en este momento oscuro está sobre el cuerpo, sobre la vida de Jesucristo. Y este gran dolor, hermanos, testifica sobre el gran pecado en nuestras vidas, pero también, hermanos, testifica sobre el gran amor de Dios. El gran amor de Dios, que estaba dispuesto a dar a su propio hijo, de inmolar a su propio hijo por nosotros. Si van conmigo un poco más atrás a Marcos, al capítulo 14, ahí donde estamos, pero más atrás, el capítulo 14, versículo 32. Aquí Jesucristo entra a Getsemaní, donde hay un anticipio de la cruz, un anticipo de la cruz. Dice el versículo 32 que vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velar. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, versículo 36, orando Jesucristo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Este es un, hermanos, anticipo de Jesucristo, anticipando él mismo lo que ha de sufrir en la cruz. Por tanto, empieza a entristecerse. Dice que está muy triste hasta la muerte. Solamente el pensar, solamente el anticipar lo que va a tener que enfrentar en la cruz, la carga enorme que va a ser puesta sobre él, literalmente millones de pecados puestos en él. Solamente el tener que anticipar eso, se entristece grandemente. Y empieza a caminar en el versículo 35 y después se tiene que postrar en tierra. Literalmente se cae en la tierra. No puede ni siquiera estar de pie. No puede ni siquiera caminar ya. Al solamente anticipar la cruz. No ha experimentado, no ha empezado su sufrimiento físico y mucho menos el espiritual en la cruz. Simplemente el anticiparlo, la carga es tan grande que se cae en la tierra, se tiene que postrar al pensar todos los millones de pecados que han de ser puestos sobre él. Y tiene que ir en oración a su Padre, no una vez, no dos veces, y leemos aquí Marcos y Mateo, tres veces. Tiene que ir en oración al Padre diciéndole: todas las cosas te son posibles a ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo deseo, no lo que yo quiero, sino tú. Aparta la copa. La copa es su muerte. La copa es la ira del Padre derramada sobre él. La copa es el precio de su pecado y de mi pecado. Dice: si hay otra manera, al Padre le pide, si puedes pensar en otra manera en la cual yo no tenga que ir a la cruz y cargar esos millones de pecados en mí, por favor, hazlo. Es más, le dice en el 36, todas las cosas son posibles para ti. Tú puedes hacer todo. Si hay una manera de evitar la cruz, por favor, hazlo. Porque esa carga iba a ser tan grande, ese dolor iba a ser tan intenso, que si había otra manera posible, lo hubiera tomado Jesucristo. Estaba buscando auxilio, estaba buscando ayuda, fortaleza del Padre. Y la respuesta que recibe es silencio. Silencio. No hay respuesta. No hay otra solución. No hay otra manera por la cual el hombre pudiera haber sido reconciliado con Dios. No había otra manera. Tenía que él entregar su vida. Tenía que él beber la copa amarga de la cruz. Tenía que él dar su vida en rescate por muchos. No había otra manera. La respuesta fue silencio. Más abajo en el versículo 41, Marcos 14, vino la tercera vez y les dijo: dormir ya y descansar. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. El 42 dice: levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega, se acerca Judas a entregarle. Si se pone atención, hermanos, en el versículo 41, Jesucristo le dice a los discípulos: dormir ya y descansar. Inmediatamente después le dicen en el 42, levantaos, vamos. Bueno, ¿vamos a dormir y descansar o nos vamos a ir ya? ¿Cuál de los dos? Cuando les dice dormir ya y descansar, está hablando de dormir y descansar para parar la lucha espiritual en la oración que les había pedido Cristo que lo acompañaran a él. Lo acompañan a orar, interceder, y dice, pero ya es suficiente. Ya no es necesario que estén orando o durmiendo más. Ya pueden descansar de esa lucha intensa, porque la hora ya ha venido cuando el Hijo del Hombre tiene que ser entregado. Ya pueden descansar de ese tipo de lucha. Levántense y vámonos, se acerca el que me entrega. O sea, ya no tienen que pedir, ya no tienen que orar, ya ha sido determinado que no hay otra solución. Ya la respuesta fue silencio, la respuesta fue de que sí, tengo que ir yo a la cruz, tengo que yo dar mi vida en la cruz, tengo que ser desamparado yo para que sean aceptados ustedes por el Padre. Tengo que experimentar los tormentos del infierno para que ustedes puedan experimentar las glorias del cielo. No había otra solución. Cristo tuvo que ir a la cruz. Por eso, hermano, es que tiene que asegurarse que usted conoce quién es Jesucristo. Que entiende quién es Cristo. Que es más que simplemente un hombre, más que simplemente un profeta, que fue Dios en carne. El Hijo de Dios se humanó para dar su vida por pecadores como nosotros. Tiene que asegurarse que conoce quién es Cristo realmente, quién es Él. Tiene que asegurarse que ese Jesucristo ha dado su vida por usted. Porque de otra manera, hermanos, usted tendrá que cargar esa pena por su pecado. No lo puede hacer en una cruz, no lo puede hacer en esta vida, es demasiado grande. Pero un día lo tendrá que hacer en el infierno si usted no conoce a este Cristo. Y si usted lo conoce, tiene que regocijarse. Tiene que exaltar a Dios. Tiene que amar a este Cristo sobre todas las cosas, por lo que ha hecho por nosotros. 1 Corintios 16, 22 dice que el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Si no ama a Cristo, es que sea maldito. No amar a este hombre Dios que nos ha amado de tal manera es el pecado más grande que hay. Sea maldito, dice Dios, el que no ame al Señor Jesucristo. Y si usted lo ama, gloria a Dios. Padre Santo, en esta noche una vez más te queremos dar a ti las gracias, Dios mío, por esta oportunidad que tenemos de reflexionar sobre la cruz, las glorias del Calvario, lo que hiciste a través de Jesucristo por pecadores como nosotros. Gracias, Dios mío, porque nos amaste de tal manera, tan grandemente, que lo diste a Él para que fuera inmolado por nuestros pecados, para que fuera nuestro pecado puesto en Él, en la cruz, y para que, Dios mío, tengamos ahora una esperanza nosotros de que un día estaremos contigo. Porque el perdón, porque el precio de nuestro pecado ya ha sido pagado por Cristo. hemos aprendido a amarte, amar a Cristo, Señor, porque tú nos has amado primero. Que seas exaltado sobre todas las cosas, te pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.